Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este programa. Bueno, muchos temas en Estados Unidos que estamos siguiendo paso a paso. Desde luego, CNN ha informado ampliamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el tema del segundo juicio político a Donald Trump, este impeachment. Y bueno, desde luego, las medidas que está tomando Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hablaremos de todo esto esta noche y empezamos con este trabajo de Ione Molinares, desde la capital de los Estados Unidos. Adelante, Yone.
Hola, Carmen. Ya están listos los jurados en el juicio político a Donald Trump. Y son los mismos 100 senadores. Ellos juramentaron hoy en un proceso ceremonial como el que ocurrió ayer con la entrega del artículo por incitar a la insurrección que llevó la Cámara de Representantes al Senado este lunes en la noche. Pero ya con eso digamos que quedan las dos partes que con el que se inicia ya en forma este proceso en el Senado. Lo que viene aquí en adelante es una pausa de 2 semanas. Pero en este tiempo también hay negociaciones, todavía no está claro cuánto va a durar el juicio. Los demócratas quisieran que fuera relativamente rápido, va a depender seguramente de evidencias, testigos, tanto de los fiscales, que son los miembros de la Cámara de Representantes encargados de presentar el caso, como de la defensa de Donald Trump. Todavía esa defensa se está armando y no está claro realmente cómo va a funcionar. Entonces, lo que ocurrió hoy también fue algo muy interesante. Después de que los senadores juramentaran, hubo un senador republicano que puso la pregunta, una moción, para asegurarse que los senadores creían que este proceso era o no constitucional. La idea de este republicano es que Donald Trump es expresidente, que el objetivo final de un juicio político es la destitución de un mandatario y cuando ya es expresidente, pues no hay cómo destituir. Entonces, este republicano decía que por esa razón no era constitucional. Los demócratas dicen que no es cierto, que a pesar de que ya no es presidente, todavía se le puede, por constitución, prevenir a que pueda presentarse un cargo público en el futuro y que este también hace parte del castigo del juicio político. Así que en esos dos puntos se basó el voto y finalmente la idea de que esto no era constitucional perdió 55-45, es decir, más senadores creen que el proceso sí es constitucional. Pero ¿dónde está el detalle? Los 45 miembros republicanos básicamente dan una idea de cómo están pensando que van a votar para el final de este juicio político y podría ser perfectamente que los 45 republicanos estarían a favor de no encontrar a Donald Trump culpable de incitar a la insurrección. Por eso fue importante medir la temperatura. Ahora, pensar que es constitucional o no, no significa que pueda suceder al final de este juicio. Los fiscales de la Cámara consideran que refrescarle la mente de lo que pasó el 6 de enero va a ser suficiente para que Trump sea encontrado culpable. Pero de aquí a allá, falta mucho. Carmen.
Bueno, pues hemos buscado a un importante abogado constitucionalista que radica en Miami, en los Estados Unidos, para hablar del momento que se está viviendo, del que ya nos informó hace un momento Ione Molinares. Estamos frente a este segundo juicio político a Donald Trump, por un lado, y por otro lado, las medidas que está tomando Joe Biden en este intenso arranque de gobierno de este mandato que encabeza el demócrata y que, bueno, pues ya hay varias medidas, incluyendo el tema migratorio, del cual es especialista Ángel Leal, nuestro invitado, y de lo cual también hablaremos en el programa. Así que gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches, gracias por estar en CNN.
Buenas noches, encantado, un verdadero honor, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, Ángel. Bueno, empecemos con el juicio a Donald Trump. Estamos hablando de que ya sucedió este juramento para iniciar los trabajos de este enjuiciamiento a un expresidente ahora. Hay polémica y discusión respecto incluso a las características legales del propio juicio, más allá de lo que pueda pasar con el juicio mismo. ¿Cómo lo ve usted como especialista en la Constitución estadounidense?
Tema polémico, es un tema constitucional académico, teniendo que ver si procede un juicio político contra un exmandatario. La Constitución especifica que el juicio político es para destituir y descalificar a la persona de ocupar el puesto, en este caso la presidencia de los Estados Unidos. Pues el argumento de los quien lo defienden es que ya técnicamente, como dejó de ocupar el mando, ya no es destituible y de hecho no procede el juicio político. Sin embargo, los precedentes legales que hemos visto en más recientes del siglo XIX, ex secretario de guerra William Belknap bajo el mandato de Ulysses S. Grant, sí aparenta ser que procede este tipo de juicio político a pesar de que la persona deja de ocupar el mando, precisamente para que en el dado caso de que sea convicto pueda entonces ser con un voto subsecuente descalificado para ocupar el puesto. Así que el juicio va a proceder, ese es el argumento legal que se va a presentar de inicio y pues entonces ya veremos de qué manera vota el Senado.
Veremos de qué manera vota el Senado y bueno, pues Ángel, ¿cómo se puede uno imaginar la defensa de alguien que es imputado de lo que es imputado Donald Trump? Estamos hablando de que se le está acusando de haber incitado a una insurrección, ni más ni menos. El capítulo de lo que ocurrió en el Capitolio, la situación que se vivió en el asalto al Capitolio, es la materia prima principal de este juicio. ¿Qué tipo de defensa, qué tipo de argumentación legal y jurídica para imputarle eso y qué tipo de defensa puede venir en función de lo que ha sido público y conocido, que son las imágenes y la materia que ahí sucedió?
Bueno, la primera defensa va a ser el argumento constitucional que acabamos de repasar, de que técnicamente no hay jurisdicción y que por ende, como ocurrió en ese caso de Belknap, lo deben de encontrar no culpable ya que no es destituible. Pasando ese argumento, el segundo argumento que van a presentar es que su discurso es protegido bajo la primera enmienda por libertad de expresión. Y eso también tiene que ver con precedentes legales. De hecho, hay un caso de la Corte Suprema que habla hasta qué punto llega la libertad de expresión. Es el caso Bradbury versus Ohio. Y básicamente lo que la Corte Suprema dictaminó en ese caso, y es un precedente relevante para los senadores, es que indiscutiblemente hay derecho a libre expresión, indiscutiblemente esa expresión puede ser hasta, revoltosa, es decir, no necesariamente tiene que ser de una forma pacífica o gentil el discurso, lo que no puede directamente incitar a la violencia. Entonces la defensa va a ser que él está protegido bajo la primera enmienda y que él en ningún momento directamente incitó a la violencia y que los resultados de lo que pasó el 6 de enero eran inesperados para él.
Dentro del juicio, que está muy delimitado en un solo cargo, ¿en ese cargo cabe imputarle la postura de negar los resultados electorales y acusar de que hubo un fraude masivo? ¿En esa acusación cabe ese planteamiento que ya en el caso del abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, le ha costado una demanda millonaria de $1,300 millones de la empresa Dominion? En el caso de Giuliani, pues va a estar en ese carril judicial con esa empresa, pero en el caso de Donald Trump, dentro del juicio político, ¿cabe eso?
Sí, indiscutiblemente. Yo creo que los representantes de la Cámara de Representantes, quienes están a cargo de presentar la demanda en el Senado, se deben enfocar en tres cosas. Primero, los eventos llevando antes del 6 de enero, es decir, la conversación que tuvo con el secretario de Estado, Brad Raffensperger, del estado de Georgia, la reunión que tuvo con el mismo vicepresidente Pence el día antes, 5 de enero, donde él presuntamente le pide de que ignore su deber constitucional y objete a los resultados electorales de varios estados. Y también ya nos hemos enterado a través de distintos reportajes, incluyendo CNN, de que hubieron conversaciones con el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Jeffrey Rosen, y otro fiscal general de los Estados Unidos, Jeffrey Clark, donde en algún momento se consideró sustituir a Rosen con Clark, quien estaba más dispuesto de iniciar acciones legales para objetar al resultado electoral del estado de Georgia. Entonces, yo sí creo que es importante que se enfoquen en todo lo que sucede antes del 6 de enero, el discurso del 6 de enero, y también lo que ocurre después del discurso, porque hubo un periodo de tiempo ya después de que se dieron cuenta de que se había perdido el control del Capitolio, de que iba, que existía esta insurrección, actos de violencia, que estaban literalmente los manifestantes penetrando el Capitolio, donde transcurrieron una serie de horas donde no hubo una llamada del presidente para invocar a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, para parar la insurrección. Entonces, yo creo que tienen que presentar el caso en tres partes: lo que ocurrió antes del discurso, el discurso y subsecuente al discurso.
Bueno, pues todo eso es lo que estaremos viendo, Ángel, por supuesto, en este pues histórico momento donde la misma persona que fue presidente es enjuiciada, en todo caso, si prospera todo esto en estos términos. Y bueno, habremos de seguir hablando de ello, por supuesto, en este programa, si me lo permite. Déjeme hacer una pausa y le propongo que lo que nos queda de tiempo para este programa analicemos con usted o escuchemos su análisis de las primeras acciones que está tomando Joe Biden como presidente ya de los Estados Unidos. Hay una galería importante de temas muy trascendentes, el migratorio sin duda, del cual usted es experto, pero otros también relevantes de los cuales hablaremos después de la pausa, si me lo permite. Entramos en la parte final, Ángel, abogado. Ya no sé si está fácil llevar la cuenta, porque el presidente Biden llegó y empezó a tomar decisiones una tras otra, a cual más de importantes. En este momento de la charla, ¿qué resumen se podría hacer para seguirle la pista a la gestión del mandatario demócrata?
Bueno, desde el punto de vista de la inmigración, ha presentado el proyecto de ley más ambicioso y más progresivo que hemos visto desde los años de Reagan en el año 86. O sea, que ha cumplido con su promesa, que está haciendo todo a su alcance para lograr una reforma inmigratoria a nivel legislativo y a nivel ejecutivo. Ha tomado una serie de medidas ejecutivas para proteger a nuestros inmigrantes. Así que realmente ha cumplido con su promesa, aparte de que está lidiando con la emergencia inmediata de la pandemia.
Bueno, ahora le pregunto un poco más sobre el tema migratorio. De los demás anuncios que ha hecho y de las decisiones que está tomando, ¿qué más destacaría?
Bueno, de eliminar o suspender permanecer en México, ya no se va a poder agregar más personas a ese programa. Todavía no han anunciado qué van a hacer con las personas que están del lado mexicano de la frontera sur para que puedan seguir sus casos de asilo en la frontera. También introdujo a nivel ejecutivo algo muy importante, que es un memorándum de acción diferida, que es como una especie de moratorio de 100 días para que en algunos casos, yo diría en la mayoría de los casos, no se ejecuten literalmente estas órdenes de deportación y que revisen los casos que realmente son prioridades para que las personas sean físicamente deportadas del país. Y eso es una medida muy importante que le da algún alivio a nuestros inmigrantes. También ha reforzado y quiere fortalecer el programa de DACA para nuestros soñadores, y esto son medidas que él toma casi inmediatamente al ocupar el mando de la presidencia. También esperamos de que va a reanudar el TPS para Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití. Esperamos también, a pesar de lo de la salida forzosa diferida que se le concedió a los venezolanos a las últimas horas del mandato de Trump, también cabe la posibilidad de que el presidente Biden le dé un TPS a los venezolanos. Así que todas estas medidas ya, algunas de ellas ya han tomado lugar, otras estamos en espera, y mientras tanto luchando el tema de la reforma inmigratoria a nivel legislativo.
Exacto, bueno, porque es una iniciativa, el tema quedará en manos del Congreso. ¿Cómo están los balances ahí? Aunque tengamos mayoría demócrata en este caso ya en la Cámara de Representantes y con los senadores, bueno, este es un tema divisivo, es un tema siempre muy complicado. En su valoración de cómo está el clima político 2021 para recibir una propuesta con estos alcances, ¿qué me diría? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos de la posibilidad de que se convierta en ley o leyes?
Más cerca desde el año 2013. Indiscutiblemente vamos a tener que lidiar con el tema del obstruccionismo en el Senado, porque lo que pasa en nuestro sistema es que aunque los demócratas tengan la mayoría, que en realidad es 50 senadores más la vicepresidenta, lo que sucede es que realmente 60 senadores, necesita 60 senadores para que proceda el debate sobre un proyecto de ley. Entonces, si no logra convencer a 10 senadores más, en teoría, nunca llega a debatirse el tema. Se va a poder agendar, ya que los demócratas tienen la mayoría simple en el Senado, pero el hecho de poder lograr un acuerdo legislativo va a depender de un acuerdo, valga la redundancia, bipartidista, donde al menos van a tener que convencer a 10 republicanos que se unan al esfuerzo de esta reforma inmigratoria. De lo contrario, lo que vamos a seguir viendo es acciones ejecutivas referente al DACA, referente al TPS, referente a la discreción prosecutorial, referente al sistema de corte de inmigración, referente a las restricciones de pedir asilo, referente a las dificultades que han presentado en la administración anterior para pedir un permiso de trabajo con asilo pendiente. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer a nivel ejecutivo, que es lo que hizo la administración Trump, pero la esperanza, la añoranza, la necesidad crítica es que se presente esta reforma inmigratoria y va a tener que implicar una negociación, pero estamos a 10 votos de poder lograr eso si superamos el obstruccionismo en el Senado.
¿El obstruccionismo es una atribución legal de la minoría o es un acuerdo político? ¿O cuál es la naturaleza de esa expresión del obstruccionismo?
Es el filibustero en el Senado, creo que es la traducción correcta, y lo que básicamente quiere decir es que si 60 senadores no están a favor de que proceda un debate, no procede. Tenemos 50, nos hacen falta 10. Esto tiene que ver con una tradición protocolaria del Senado. No tiene que ver con algo constitucional, no es una ley, sí es, está en el protocolo del Senado, pero está sujeto a ser anulado por resolución del Senado. Lo que pasa es que ya dos senadores demócratas se han pronunciado, Manchin entre ellos, el senador de West Virginia, de que no están de acuerdo con eliminar este camino protocolario del obstruccionismo porque considera que es mejor para el país que estos proyectos de ley sean bipartidistas y esto asegura de que cualquier proyecto de ley que termine de ser aprobado pueda contar con apoyo bipartidista. Y también esto es tema para la ayuda económica producto de la pandemia. Así que no está fuera de las posibilidades que el Senado decida votar sobre este mecanismo protocolario o procesal, pero si no cuenta con los 50 senadores completos demócratas, más la vicepresidenta Harris, tal vez eso no sea una posibilidad. En estos momentos es lo que está negociando Schumer con McConnell, porque McConnell está insistiendo de que no se elimine el obstruccionismo. Schumer obviamente se quiere reservar esa posibilidad en el dado caso de que no haya un ambiente de trabajo bipartidista donde puedan alcanzar metas legislativas.
Y claramente con dos que estén en contra no hay manera de eliminarlo, eso me queda claro. Y eso ya está dado.
En estos momentos muy difícil.
Es muy difícil. Entonces, lo que queda es convencer a por lo menos 10 republicanos que acepten que se presente a debate y que se ingrese finalmente como iniciativas para que entonces venga el debate legislativo y se sepa qué decide la mayoría.
Sí, pero estoy muy esperanzado, Carmen, porque le voy a decir, el proyecto de ley de Biden es muy ambicioso, muy progresivo. Se han dado lugar para negociar. Y hay una gran mayoría de los norteamericanos que están a favor de los soñadores, están a favor de DACA, De hecho, están a favor de los trabajadores agrícolas, los trabajadores de estación o temporada. O sea, hay donde trabajar. Y no necesariamente todos los senadores republicanos están en contra de una reforma inmigratoria. El senador Rubio anteriormente apoyó una reforma inmigratoria. El senador Graham anteriormente apoyó una reforma inmigratoria. Formaron parte del grupo de ocho en el 2013. O sea, que no es tan descabellado pensar con algunas negociaciones, teniendo que ver principalmente con la seguridad fronteriza y la seguridad nacional, de que se pueda lograr esto. Y yo estoy muy esperanzado, la verdad.
Bueno, sin duda es un tema de enorme importancia que impacta a todo el país y por supuesto a millones de personas que están viendo con gran expectativa y países como México, desde luego, esta iniciativa de Joe Biden en materia migratoria. Bueno, pues de todo eso, si me lo permite Ángel, seguiremos conversando en un momento tan importante como este que se vive en los Estados Unidos con el juicio político en camino y con estas medidas y anuncios que se están tomando con la nueva administración de la Casa Blanca. Gracias, Ángel, por estar en el programa y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Cómo no, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.